¿Quién va a pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y qué tan probable es que diputados apruebe este proyecto que ya tiene media sanción del Senado, que estipula la creación de un fondo que se genere con lo que se recaude de un impuesto, una suerte de multa a quienes fugaron dinero de la Argentina? Voy a saludar a Daniel Arroyo, diputado del Frente de Todos, para hablar de este tema. ¿Cómo está, Daniel? Buen día.
Muy bien, buenos días y un gran gusto.
Bueno, Daniel, ¿le parece que hay chances de que esto se convierta en ley? ¿Cómo nota el termómetro hacia adentro de lo que es el Congreso?
Bueno, depende mucho de qué pase con la oposición, especialmente qué pase con los bloques provinciales y lo que sería el bloque federal.
Claro.
Todo lo que es el Frente de Todos vamos a votar a favor. A mí me parece que es una cuestión de pura ética y de pura racionalidad. Estamos hablando quienes fugaron divisas al exterior, no las declararon.
Exacto.
Y que tomar el 20% de eso para pagar parte del acuerdo con el Fondo Monetario, me parece de pura racionalidad. Se aprobó en el Senado, todo el Frente de Todos vamos a votar a favor. Con el bloque del Frente de Todos no alcanza para aprobar una ley, seguramente se requieren del apoyo de bloques provinciales y del bloque federal. Esa es la única manera de que efectivamente salga la ley en términos concretos.
Daniel, a los legisladores de la oposición que he escuchado hablando sobre este proyecto y ya posicionándose por la negativa desde que se presentó, desde antes incluso de que se presentara, lo que dicen es, esto es un blanqueo encubierto, y sobre eso se paran para decir que no van a acompañar. ¿Qué respuesta tienen ustedes a este argumento?
Sí, la oposición ha tomado la idea de ningún nuevo impuesto. Esto claramente no es un nuevo impuesto, sino que estamos hablando, sí, primero de personas físicas que lo que hicieron fue fugar dinero, o sea, sacar el dinero del país, no declararlo, tener tenencias o divisas en el exterior no declarado. Eso no le toca a ninguna empresa que cualquiera de nosotros puede conocer, ni a ningún comerciante, ni a nadie que labure en la Argentina. Y no estamos hablando de casos muy particulares. La Argentina tomó 45 mil millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario y una parte importante, casi 24 mil, se fugaron. Eso,
sí,
es lo que dice la propia evaluación, la auditoría del fondo.
Claro.
Con lo cual es muy evidente que quienes fugaron, no declararon, tienen dinero en el exterior no declarado, es de pura racionalidad que en la medida que lo declaren, una parte de ese dinero tenga que ir a pagarse al
Estamos al hablando de empresas, en principio son 100 empresas las que están bajo la mira por los datos que se obtuvieron, que compraron entre 2016 y 2019 dólares. Y
dólares que entraron y salieron.
Y salieron. Y no los declararon en sus balances.
Particulares, claro, y empresas, claramente. Estamos hablando de una situación, yo creo que es de pura ética, estamos hablando de casos de fuga y de ilegalidad, de no declaración del dinero en el exterior. No creo que haya argumento sólido para oponerse. Alguien puede oponerse simplemente por oponerse, pero no creo que haya argumento sólido para oponerse.
Bueno, si alguien defendiera los intereses de quienes fugaron, no lo van a poder decir abiertamente, ¿no?
Por eso digo, no hay argumento sólido. Alguien puede efectivamente querer defender determinados intereses. Nadie puede explícitamente defender a quien fugó, a quien el dinero se lo llevó al exterior, no lo declaró claramente, y sobre esa base, digo, puede simplemente oponerse por oponerse, pero yo entiendo, es el proyecto de ley que la racionalidad indica que tiene que salir. Esperemos, depende todo en el Congreso de que pase con esto, con los bloques, lo llamamos el bloque federal y los bloques que representan a algunas provincias.
Bueno, se supone que hay un margen de negociación, ¿no?, con algunos grupos o legisladores de estos bloques. Y yo pensaba en el radicalismo. ¿Cómo el radicalismo no puede racionalizar este proyecto de ley, o cómo no se puede dejar la oposición por la oposición de lado, teniendo en cuenta que si hacemos una revisión de nuestra historia reciente, ya hemos estado parados en este mismo lugar muchas veces y no terminó bien, ¿no?
No, pero aparte, de vuelta, estamos hablando de quienes fugaron divisas, no declararon, tienen tenencias en el exterior, bien en el exterior, no declarado. Lo mismo va con el tema de la renta inesperada, que es un proyecto que va a venir. Estamos hablando de quienes han tenido ganancia neta, en el caso de la renta inesperada, por más de 1.000 millones de pesos, en un contexto de guerra donde se duplicó el valor de los alimentos.
Sí.
Son situaciones como muy puntuales. Ninguno, lo que nosotros entendemos, cualquiera de nosotros como gran empresa, no entra ahí. Estamos hablando de situaciones como el 3%, en el caso de la renta inesperada es el 3% de las empresas. Situaciones como muy particulares. Yo tiendo a creer siempre que termina primando la razón, y que efectivamente tanto el tema de fugas como cuando venga el proyecto de renta inesperada deberían terminar siendo votados en el Congreso.
Daniel, está Tema Alfardín aquí en la mesa que se suma.
Hola Daniel, buen día.
Buenos días.
Me pregunto, ¿cómo va a jugar la izquierda en estos proyectos? Que muchas veces se le acusa de hacerle el juego a la derecha, digo, con esta idea que ellos tienen de que está mal de por sí el pago al FMI.
Bueno, la izquierda debería votar a favor por dos cosas. Uno, está claro que la izquierda no debería estar de acuerdo con la fuga de divisas. De pura lógica, debería terminar votando a favor. No sé cómo va a terminar votando, pero debería terminar votando a favor. Y el tema de la renta inesperada, que tiene como objetivo la redistribución, que tiene como objetivo que quienes realmente han tenido ganancias extraordinarias por una guerra, no porque han invertido más o porque han ampliado su negocio, sino por una guerra, puedan parte de esas divisas aplicarse a atender a los que menos tienen. Debería en ambos casos la izquierda votar a favor. No sé cómo será con el tema de la fuga. Sin duda, con el tema de renta inesperada, entiendo que deberían votar a favor. Yo siempre creo que al final, más allá de las idas y vueltas, en el Congreso prima la racionalidad. Y la racionalidad es que quienes quieren distribuir, quienes están del lado de los que menos tienen, tienen que votar a favor de esas dos leyes.
Bien, Daniel, yo voy a cerrar con una pregunta que no tiene que ver estrictamente con estos dos proyectos. En realidad con la renta inesperada se vincula y bastante, porque cuando Martín Guzmán anunció este proyecto, ya hace más de un mes, no se entiende bien por qué tantas demoras, lo que hacía era negar la posibilidad de aplicar retenciones, ¿no? Lo viene haciendo sistemáticamente, el país no va a avanzar en las retenciones. Pero ayer el presidente Alberto Fernández en una entrevista habló de y reconoció que las retenciones son la herramienta para desacoplar los precios internos de lo que ocurre en términos internacionales, algo que estamos necesitando mucho porque la inflación es realmente agobiante. Un par de horas después, Julián Domínguez salió a desmentir que se fuera a avanzar en algún proyecto o en esta medida. ¿Cómo ve esa discusión y qué está pasando hacia adentro del gobierno? Porque estamos hablando incluso del presidente y de ministros de su propia área, ¿no?, que en este caso se contradicen.
Primero, que es muy evidente que nosotros tenemos que desacoplar precio interno y precio internacional, sí, de los alimentos.
Hace dos años que teníamos que hacerlo, sí.
Absolutamente, pero además el hecho de que aumenten los commodities y aumente el valor de los alimentos es bueno para la Argentina, en el sentido que nosotros vendemos alimentos y nos entra en dólares, pero vivimos en pesos, y con el pan a 300 pesos, con la leche a 170 y con el kilo de asado a 1.200 pesos, no es posible la Argentina, no es posible el equilibrio social con ese valor de los alimentos, con lo cual es muy claro que tenemos que desacoplar precio interno y precio internacional. Si el mecanismo más adecuado es el fideicomiso del trigo, que es lo que estaban planteando y que todavía no se pudo hacer, fideicomiso de la harina.
Sí, porque parece que depende de la voluntad de los molineros, estamos al horno, bueno, podríamos decir, no hablando de panaderías. Sí.
Es por retenciones, es por fideicomiso, es por un conjunto de alimentos que tengan precios máximos y sean respetados. Los mecanismos pueden ser diversos. Sí. Lo que está claro es que acá hay un problema serio, no solo de aumento de la pobreza, no solo de mucha gente que no llega porque no le alcanza para los alimentos básicos, sino que el otro efecto que esto tiene es el endeudamiento de la familia. Como la gente no le alcanza la plata, se endeuda, sí, y los más pobres se terminan endeudando al 200% de interés anual en el financista del barrio, en la esquina, donde pueden. Sí. Es complejo el tema porque no solo está costando mucho, yo veo problema del costo de los alimentos, de endeudamiento de la familia y de empeoramiento de la calidad nutricional. En la práctica se está comiendo fideos, harina y arroz, y se está comiendo menos leche, carne, frutas y verduras. Por eso, lo que es muy evidente que hay que desacoplarlo. Los mecanismos pueden ser diversos, lo que sí tenemos que lograr es que un conjunto de alimentos sean accesibles para la Argentina. La regla básica es que lo que se produce en un país sea accesible para los que viven en ese país. Nosotros tenemos la bendición de que producimos alimentos. Entonces, tenemos que lograr que un conjunto de alimentos sean accesibles para todos los argentinos.
Sin duda. Daniel, le agradecemos mucho su tiempo. Gracias por recibirnos, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Estamos escuchando a Daniel Arroyo, diputado del Frente de Todos, hablando de los grandes temas, el tema de la deuda, pero también lo que pasa con el precio de los alimentos. Enseguida hacemos una suerte de resumen de lo que ha acontecido durante la semana y lo que está pasando en el mundo, especialmente con el precio del trigo.